Mis queridísimos emprendeduros y emprendedurísimas, no sé cómo quería decir esto, pero me salió completamente mal. Bienvenidos a su actualización de mercado, donde el fenomenal, el siempre bien perfumado y siempre bien sentado, todo derecho y bien erecto, Rodrigo Navarro.
El inigualable, el único, el enorme Alejandro Salomón.
Y obviamente nuestro oso favorito, el gran Sergio Chávez, detrás de los teclados, les trae todas las actualizaciones de mercado que hemos visto esta semana. Vamos, ¿vieron la cara de Ro? Para ustedes que nos están escuchando en todas las plataformas de podcast, no lo pudieron ver, pero esa fue una cara de terror. Sí. Así que vamos a platicar, vamos a hablar en esta actualización del mercado, del estado del mercado. Vamos a platicar de la Junta del Fed. Vamos a platicar de la estrategia de Japón y sus mamás. No, no es cierto. Y sus planes para salir de estos problemas financieros que todo el mundo tiene. Uh-huh. Vamos a platicar de China y Rusia, que por fin formalizaron enfrente de todos los ojos de todo el mundo lo que veníamos platicándoles desde hace un buen rato. Uh-huh. También viene la hora de decirle adiós a un viejo amigo. Pero no se preocupen, tal vez un nuevo amigo venga a decirnos hola. Sí, aunque correcto. Creo que ese nuevo amigo no va a ser aceptado por nadie. También vamos a platicar de los espacios de bodegas y el crecimiento de las ventas en línea. ¿Quién hubiera pensado que eso sería el futuro?
¿Quién sabe?
También vamos a hablar de la industria de los automóviles. No se preocupen, no es de Tesla, es de empresas que valen verga como Ford y otras cosas así. Y también vamos a platicar... Discúlpenme, si Biden sale a defender a Ford, tengo yo que salir a decir otras mamadas, ¿me entiendes?
Total.
Se vayan al carajo. Y vamos a cerrar con este crypto update y vamos a platicar del invierno de cripto, de Celsius, de Bill Gates, aunque no lo crean, y demás. Así que empecemos por el principio. ¿Cómo ves el estado de este mercado, Ro? ¿Qué tal? ¿Qué ves esta semana?
Pues siguen a la baja, ¿no? No hay nada nuevo.
Yo diría que sí. ¿Se acuerdan cuando todo el tiempo era altos históricos, altos históricos? Sí. Ese era un gran indicador, por cierto, los emprendeduros y altos históricos.
Que se volvió un meme.
Un
que
meme, era... pero ese es el indicador. Cuando se vuelve un meme, altos históricos en un podcast de finanzas...
Es que se venía una caída brutal.
Es que lo que sigue no es bueno.
Correcto.
Así que aprendamos. Entonces, ahorita seguimos en caída libre.
Caída libre. O sea, el miércoles que salió la Reserva Federal a hablar de los intereses, y ahorita vamos a platicar un poco más de eso. Estaba viéndose un rebote, la gente estaba de, ok, vamos a ver, ya salieron, o sea, la semana pasada cuando salió la inflación más alta fue una caída libre el viernes, luego el lunes doblete, el martes terrible, o sea, ha sido una semana dura. Y el miércoles tuvimos un buen día, pero hoy jueves que estamos grabando, de nuevo al suelo y más duro de lo que se había ganado ayer, o sea, era de esperarse. O sea, no hay nada bueno, no hay ninguna noticia que diga, ah, sí, el mercado se está recuperando, o hay cosas que vayan adelante. Y menos escuchando a Jerome Powell hablar, o sea, escuchabas todo lo que está diciendo. Dice, no, seguimos creyendo que estamos en buen estatus, que la economía americana sigue creciendo, pero ya no va a crecer lo que esperábamos. Es como, entonces no está creciendo, ¿sí o no? Y, o sea, todo lo que decía como que se contradecía a sí mismo.
Se contradice a sí mismo en esencia, porque en esencia está diciendo, la economía está de huevos. ¿Está de huevos la economía, Ro?
No.
Entonces, ¿por qué está saliendo a decir que sí?
No, porque, o sea, lo que él está diciendo es que muchos de los casos de inflación que está viendo finalmente es algo que sí me dio gusto escuchar, están aceptando que las presiones inflacionarias no vienen solamente por la impresión de dinero, que vienen por todos los cuellos de botella que hemos generado en nuestras cadenas de suministro, que la misma deglobalización del mundo, que los pleitos y guerras que hay alrededor del mundo están causando efectos inmediatos y de largo plazo sobre los recursos naturales que afectan a la producción de todos los productos y bienes que consumimos. Entonces, sí es... Finalmente están aceptando eso, porque antes decían, no, eso no nos va a afectar a mediano o largo plazo. Lo que sí sabemos es que, y hablamos la semana pasada, es que los minoristas están sobreinventariados. Y los consumidores... Y los consumidores no están consumiendo lo suficiente porque tienen miedo. Están ahorrando, están queriendo prepararse para lo que se viene, que es una recesión, está más que claro. O sea, obviamente ellos dicen, todavía no estamos en recesión porque todavía no tenemos dos trimestres seguidos en contracción, pero eso no significa que no vamos a tenerlos.
Sí. Es como estar en medio de un accidente de coche y te están pegando por todos lados, pero no cuenta como accidente de coche hasta que te despiertes en el hospital.
Exacto, hasta que no acabe.
Ahí ya cuenta.
Exacto.
Entonces, ahorita nos están pegando de todos lados. Muy interesante, sí. Porque es interesante que las personas que son pagadas millones de dólares al año para cuidar nuestra economía, ¿no entienden términos sencillos?
No, sí lo entienden. Lo que pasa es que ellos reciben datos también de, o sea, ellos ven datos a nivel macroeconómico, digamos, ¿no? Entonces, cuando ellos están analizando los datos, tienen que pensar en acciones pasadas. El problema de hacer eso es que no están analizando la geopolítica mundial o el mercado internacional de cómo esas presiones inflacionarias van a venir a afectarnos en el mediano y corto plazo. Ellos ven como, ok, el consumo de productos y bienes y consumo general, que representa el 70% del PIB, fue muy bueno los últimos 4 meses, pues tenemos que seguir, o sabemos que la economía sigue moviéndose mucho. Hay muchas transacciones, o sea, la velocidad del dinero está bastante bien. Entonces ellos lo ven como, ok, si subo la tasa de interés, no es algo tan negativo. Y tenemos que poner todo esto en contexto. Al final del día, con todos los intereses que están subiendo, no estamos ni siquiera todavía en 2%. Vamos a llegar a 2.5% probablemente en julio, en la siguiente junta del Fed. Eso sigue siendo algo que en los 90s, 2000s, en la década de los 2010 también, esa tasa era normal, era algo que tú esperabas. Que, ok, no es algo sumamente caro, no es algo que vaya a afectar tanto. Lo que pasa es las consecuencias de eso, ¿no? Cuando los bancos dicen, no, yo estoy previniendo todavía más porque sé que va a seguir subiendo las tasas y estoy previniendo que mucha gente no va a poder pagar. Entonces, para compensar ese riesgo, voy a subir yo todavía más los intereses. O sea, vimos que esta semana la tasa de hipoteca llegó a lo más alto desde 2008, cuando fue el colapso de los bienes raíces. ¿No? 2008, creo que fue el colapso de...
No, fue el colapso, o sea...
Pero que llegó a ese nivel.
Pero creo, según yo, el nivel, igual, da igual, son 2 años.
Pero la cantidad que subió en una semana no había sido ese nivel de empuje desde 1994.
Ajá.
O sea, o 81, una locura que dices, ok, esto no había pasado en 30, 40 años, o sea, ya me estás empezando a decir que es normal. Pues no, o sea, no es normal lo que está pasando en el mercado.
Y el sistema es diferente, ¿no? Porque también cuando Totalmente. Estás hablando de la deuda del día de hoy, cuando subes esos porcentajes pequeños, es muy diferente a cómo afectaba porcentajes grandes a lo de antes. Así y sobre es. Todo, si estamos viendo que los bancos están aprovechando y que las financieras están aprovechando de este tiempo para ellos poder atorarle a todo el mundo esos intereses deliciosos.
Bueno, todo el mundo se está aprovechando, ¿no? Hasta las empresas de energía, las empresas de consumo natural.
Pero es a lo que voy.
Todos están aprovechando.
El Fed nos está contando una gran historia, buenísima, para rogarle, porque le estamos rogando, sí, súbenos literal. Los intereses.
Por favor.
Por sí. favor. Pero esos, de nuevo, llegamos al mismo punto. Y porque ahora, porque esto es lo que me zurra los huevos de lo del Fed, porque la gente dice, no, ¿qué no ves lo que dijo el Fed? Como si eso fuera lo de verdad, ¿no?
Sí, no.
Entonces, por los 6 meses que estuvieron, 8 meses diciendo que la inflación era transitoria y no se iba a quedar, ok, tuve que soplarme a todos los pendejos que decían, es que el Fed, güey, el Fed nos está diciendo. Y luego de ahí, es que chance va a haber una recesión. Estamos en recesión, cabrón. No,
claramente ahora, ya estamos. O sea, ahorita, el S&P está abajo de 20% este año, el Nasdaq 33%, el Dow Jones 20-tantos%. Es como, bro, ya estamos en una recesión. Eso no hay otra. Ya, como corrección de mercado ya no es corrección. Esto ya es una recesión seria y se viene todavía más bajo.
Correcto. Ahora, a lo que voy con esto es, el Fed no está haciendo esto por el bien de nada, más de lo que estén cubriendo, lo que estén haciendo, por lo que quieras, porque esto a fin de cuentas, no importa, sube los intereses ahorita en tu cabeza a 40%.
No, o sea...
40%. ¿Cambia eso los precios de la gasolina?
No debería de.
¿Ok? ¿Cambia eso los precios de la comida?
No debería de tampoco.
Es lo único que necesitamos en estos momentos en todo el mundo porque estamos en una crisis energética y en una crisis
Total.
De comida.
Y ahí es donde, o sea, la administración de Biden está en eso. O sea, literal salieron esta semana a decir así como, o sea, que cuando ya ves al presidente o al Poder Ejecutivo tener que salir a pedirle empresas, hey, por favor, deja de hacer tanto dinero y mejor dedícate a producir más petróleo, es donde dices, ellos, ¿cuál es el interés de una empresa?
Hacer dinero.
Es hacer dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos están en su interés que el petróleo siga caro y producir la cantidad que están produciendo para que puedan, o sea, cobrar eso. Si ellos sobreproducen y, o sea, reducen esa brecha entre oferta y demanda, pues claramente el precio va a bajar suficiente, pero ellos dejan de hacer tanto dinero.
Claro.
Entonces no lo van a hacer, porque entonces nada más producir eso les cuesta más y ahora van a producir algo que les cuesta más a un menor precio.
Ahora,
¿cuál es el incentivo de hacer eso? ¿Que el presidente se los pide?
¿Pero por qué se los pide el presidente?
Porque claramente, o sea, hay varias razones. Uno, porque también está en el interés de la gente de que el petróleo baje, pero porque están en elecciones.
Porque él nada más
Eso
está
siempre.
Saliendo a tocarse el pecho, a decirle, bájale de huevos, güey, al güey que te pagó la campaña.
100%.
Seamos claros, porque los petroleros los tienen a todos ellos
a
en
todos,
la bolsa,
a
güey.
Todos.
Entonces, probablemente Biden les habló un día antes y dijo, oye, para que sepas.
Voy a salir a, voy en contra a salir, de ustedes, ¿eh?
Pero, pues, güey, es lo que tengo que decir. Obviamente, ustedes pueden hacer lo que quieran. Porque es lo que yo haría si fuera ese güey, ¿no? Para que todo el mundo... Y ahora lo ahora está muy politizado
todo
es
show,
esto.
Todo es pan y circo. Eso está clarísimo. Pero, o sea, lo que sí está... Lo soluciones. Que sí está claro es que... Pero ningún lado del espectro tiene una solución a esto.
Porque no hay.
No hay.
El problema es en la situación en la que estamos. No nada más. ¿Por qué? A ver... ¿Por qué China está en modo de autodestrucción? ¿Por qué?
No sé qué tanto está en modo autodestrucción. Y están buscando cómo su proteccionismo haciendo? Afecta al resto del mundo. Porque están ellos jugando una jugada larga, ¿no? O sea, quieren llegar a ser la moneda dominante del mundo. Entonces es, ¿cómo voy a afectar al resto del mundo de una manera muy importante? Es si yo me afecto a mí a un corto plazo, las consecuencias son devastadoras para los demás y eso me va a dejar luego levantarme más rápido porque ya sé cómo hacerlo.
Correcto.
Y poder ir y realmente ayudarlos diciendo, hey, aquí está dinero, te ayudo y te estoy salvando, pero ¿qué haces? Estás dándoles tu dinero como reserva de...
Completamente. Lo puedes ahora ver. Cuando China... ¿No dirías que China y Estados Unidos más o menos están haciendo lo mismo con sus economías? Pero China lo hizo aceleradamente. China puso el freno de mano desde el 2020 cuando empezó contra las empresas de tecnología. Luego se le fue encima a todos sus mercados de real estate. Y luego cuando eso pasó, dijo, nuestro comercio está de huevo. ¿Sabes qué? Vamos a cerrar todo y destruir nuestro comercio. O sea, China metió el freno de mano a esta cosa y Estados Unidos lo está haciendo poco... No. A poquito.
Pero Estados Unidos poquito. También lo hizo cuando empezó la pandemia. Metieron el freno de mano y después lo que hicieron fue inyectar una cantidad de dinero ridícula.
Pero China
y
también
eso trae consecuencias.
Eso.
No, China nunca hizo ninguna inyección
hizo
de dinero.
Claro que sí.
Pero muy poca. Hicieron créditos de impuestos. No hicieron inyección directa de capital.
Al principio China habló. Y esto es algo que también nadie sabe. Nadie puede decir si China de verdad imprimió, claro. Si China no imprimió. Pero... lo que dijeron al principio fue que lo trataron como nosotros. Nosotros le copiamos a China lo que hizo China al principio entre cuarentenas y sacar a su gente.
En los cierres, nada más. No en cómo el gobierno y la Reserva Federal actúa.
No les dio así, tampoco. Claro. No hay ningún otro país en el mundo que hizo lo que nosotros, porque si alguien imprime eso sin ser la Reserva Mundial de
no
dinero,
puedes.
No
sí,
puedes.
Sí, colapsas. O sea, no hay
no
manera.
No puedes. O sea, Europa hizo una octava impresión de lo que nosotros imprimimos.
Correcto.
Por esto. Y aún así con Europa viste los precios de inflación también. Y todo cómo se fue.
No, porque la inflación está siendo causada por problemas externos, no nada más por la impresión de dinero. O sea, sí, la impresión de dinero tiene una consecuencia inmediata, pero aún más cuando estás hablando de que los problemas, ahora sí que de cadenas de suministro con problemas de producción existen en todas partes.
Ese problema de cadenas de suministro, correcto, se lo podemos ya quitar. Yo soy el primero que dijo, este problema de inflación ya no tiene nada que ver con el dinero, con el monetary supply.
Así
ya
es.
Con lo que tiene que ver es con los cierres y con todo lo que hicimos. Porque lo que hicimos fue, cerramos el mundo, le dimos dinero a cabrones y dijimos, pídete todo lo que quieras. Ah, ¿no hay? ¿Qué crees que iba a pasar?
Ya, pero no fue suficiente dinero como pídete todo lo que quieras. Porque no era suficiente para hacer eso.
Pero con eso dejas que la gente se gaste de más.
No, pero la cantidad de eso y al final del día toda esa cantidad de dinero acaba en un grupo de manos que ya lo iban a tener de todos modos. O sea, entonces ese grupo de gente, exacto, ya se acabó esa parte y toda esta gente tiene todo este dinero extra y eso es por eso que ves los precios en productos de lujo subir de manera... exorbitante. O sea, ahí es donde ves esa consecuencia de inflación. Es solamente, o sea, por cantidad de dinero impreso, eso solo se ve real en los productos de lujo, no en los productos básicos. Ahí no estás viendo la inflación por eso.
¿No?
La inflación ahí es por las mismas empresas también que le dicen price gouging, porque saben que todo está subiendo y dicen, pues yo también le voy a subir, ¿por qué no?
Claro.
Porque todo el mundo lo está esperando. Y por cierto, Mezcal Herón nunca ha subido su precio, quiero que sepan.
¡Un saludo!
Esta inflación a nosotros también nos ha pegado, pero... queremos pasarle el ahorro a ustedes.
Así es, fuimos inteligentes y prepedimos cosas antes. Así que toma, inflación, un dedo grande.
Ya, pero bueno.
Pero es cierto, a lo que yo iba con esto es sencillo. Lo que estamos haciendo ahorita no es para solucionar el problema que estamos creando.
Correcto.
Estamos creando un problema muy diferente y gigantesco por diferentes razones. Es todo en Estados Unidos. Eso que sale el Fed a decirles...
Estás metiéndole el freno de mano a tu mercado de propiedades. Eso es lo que
también,
estás haciendo. Porque
también,
el mercado de propiedades subió tanto y aquí es parte de lo que decía Jerome Powell, ¿no? Dice, la sobreoferta la sobredemanda sobre bienes raíces es tan grande porque el dinero era tan barato que por eso viste esos crecimientos de valor en propiedades, en activos tan gigante. Dice, lo que tenemos que hacer es, hay demasiadas casas que están en construcción que no han llegado a su fin.
Ese es un problema.
Porque los productos, o sea, los recursos naturales para poder, o sea, los materiales de construcción han subido tanto que no les alcanza para acabar. Entonces, eso es un problema gigante. Tenemos que poder llegar a ese punto donde tengamos oferta suficiente para la demanda y podamos encontrar ese punto medio donde ya no vemos este crecimiento tan grande, pero tampoco vemos una caída gigante como vimos en el 2008. Entonces, es una línea muy delgada la que están caminando, porque si subes demasiado los intereses y la gente deja de comprar por completo, ¿qué pasa? Se colapsan los precios porque el vendedor va a decir, güey, me salgo ahorita antes de que pase, baja los precios. Si tu vecino vendió su casa a la mitad de precio de lo que te costó a ti, adivina cuánto cuesta la tuya.
Pues eso.
Esa mitad de precio. Entonces,
lo único de eso es, este mercado de bienes raíces que está intentando detener mi brother va a tomar casi 2 años en tocar el piso. No pasa inmediatamente.
No, estoy de acuerdo. No es algo inmediato, pero sí lo necesitan enfriar un poco. Y es lo que están haciendo. Por eso es esta subida de interés.
Seamos claros. La economía está en una burbuja gigantesca en Estados Unidos por toda la impresión desde el 2008 y antes.
Así es.
Y lo hemos dicho. Si el FED tiene que hacer algo y va a hacer las cosas correctas, tiene que dejar que la
que se ajuste solito.
Pero que se caiga por 5 años, papi.
No sé si 5. Ya nuestros ciclos son mucho más rápidos, pero sí. O sea, sí se tiene que caer. No hay otra.
Pero brutalmente. Sí, brutalmente. Sí, sí, sí. Y la gente que está diciendo, no, es que a fin de año vamos a tener el rally de...
No vamos a tener ningún rally.
A fin de año vas a tener un rally, pero al excusado, cabrón. ¿Qué está haciendo Japón, por ejemplo? ¿Cuál es la estrategia de Japón en este momento?
Japón está haciendo algo honestamente bastante curioso, porque ha dejado que su moneda se deprecie sin meter las manos desde que empezó la pandemia. Dijo, güey, pues nosotros ya no vamos a meternos a nada. Su moneda está ahorita al valor del yen más bajo que desde hace 20 años. Uh-huh. O sea, y no han metido las manos para poder tranquilizar nada. ¿Por qué? Porque Japón estaba sufriendo mucho en cuanto a sus exportaciones. Se están volviendo muy caras para el resto del mundo y sobre todo cuando empieza la pandemia y sus exportaciones son caras, su propia producción sufre, sus empresas sufren y su misma gente sufre, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Japón? Pues yo ya no voy a meter las manos para seguir manteniendo una paridad con el dólar a cierto nivel. Voy a dejar que mi moneda se deprecie, uh-huh. Que es algo de lo que por lo general criticaban a China por ser manipulador de moneda. Pero Japón no está manipulando nada. Nada más fue la demanda de mi moneda, sea la que sea, yo ya no voy a meter las manos. Porque antes ellos compraban dólares con yen para poder tener esa paridad.
El balance.
Y mantener una balanza. Ya no. Entonces están dejando que se deprecie, están haciendo que todos sus productos y servicios se vuelvan más atractivos para el resto del mundo. Entonces empiezan a exportar más, empiezan a ayudar a su gente. Increíblemente, a ellos no les está llegando la inflación tan fuerte. Tienen una inflación anualizada a hoy a 2.5%. Mm. Lo cual, a diferencia del resto del mundo de los países desarrollados, no es nada.
No.
Entonces, Japón está muy curioso lo que están haciendo, pero tiene sentido. Lo único que sí les está doliendo es que todas las importaciones de energía, o sea, petróleo, gas natural y todo, como se ejecutan en dólares, que bueno, ya estaban viendo de ejecutarlos en yen y todo, digo, en yuan de China, pero bueno, en general se ejecuta en dólares. Todo lo que importa Japón de energía se ejecuta en dólares, les está costando mucho más. Entonces, la gente, en cuanto a energía del país, sí les está costando mucho y están sufriendo. Pero fuera de eso, el resto de las cosas están bastante bien parados.
Solamente las cosas que se tienen que tradear a huevo en dólares, en dólares es lo único que les está doliendo. Uh-huh. Pero es interesante también, me gustaría ver cómo está su sistema financiero en general. O sea, ¿cómo están los bancos? ¿Qué tantas reservas tienen? ¿Cómo?
Sí, acuérdate que Japón ha sido un sistema bancario extremadamente conservador desde hace mucho tiempo, desde los 90s, que era, bueno, que tuvieron que esta inflación 80, tan, ¿no?, dura. Exacto. Desde entonces, no, o sea, son gente muy disciplinada y no han querido atascarse como el resto del mundo, no son tan avariciosos como el resto del mundo y realmente entienden que esas son las reglas y dicen, okay, vamos a hacer tanto dinero y pues es lo que vamos a hacer. O sea, son bastante disciplinados y su sistema bancario se siente sólido. Obviamente, no es como que me he metido a estudiarlos todos. O sea, no sabría decirte a ciencia cierta de si son perfectos, pero solamente por sus acciones pasadas y cómo operan, no está tan mal. O sea, vimos, ¿te acuerdas que Nomura fuera uno de los bancos que perdió muchísimo dinero con Archegos Capital cuando colapsó eso? Uh-huh. Literal, ese dinero lo pasaron directamente a su balanza. Fue de, pues, perdimos. En vez de Credit Suisse, que tuvo que hacer mil movidas para salvar los ingresos de los demás y hacer empezar otras movidas sucias. No, Japón fue de pues ni modo. Hicimos una mala apuesta, prestamos dinero que no debimos de haber prestado y pues perdimos.
En mi opinión, así es como debes de controlar una economía, que es lo real, al día de lo que está pasando, en vez de vamos a simplemente inflar todo y a la... Porque eso no...
Pero por eso es que tienen inflación tan baja, porque la gente sabe lo que cuestan las cosas, como ok, y su trabajo sigue valiendo lo mismo, y para ellos, o sea, estar en su mercado, pues sigue costando lo mismo, pero viajar obviamente les va a costar mucho más.
Claro.
Porque su moneda se está depreciando. Entonces realmente vale menos comparado con el resto del mundo. Pero hace que todos sus productos y servicios sean más atractivos para el mundo. Entonces, como economía les ayuda, pero como personas individuales, no.
No, sí. Qué cabrón, pinche Japón siempre. Bueno, es bueno e interesante ver diferentes alternativas a lo que sí. Todo el mundo está haciendo y cómo actúan los países.
En vez del Fed salir a regalar dinero, a subir intereses, a hacer todo lo que pueden para, según ellos, salvar al país. O sea, Japón fue de, güey, pues que pase lo que tenga que pasar, nosotros estamos bastante estables.
Yo voy a abrir un paréntesis. Si quiero traer esa vieja cara de pollo, hija de puta, Janet Yellen, y sentarla aquí y preguntarle, ¿qué pasó con los mercados que nunca iban a fallar? Parece gallina, la hija de puta.
No, nada más que no iban a fallar. ¿Y qué pasó con la inflación transitoria? ¿Y qué pasó con todo lo que nos decías que realmente íbamos a ver el bull run más importante de toda la historia?
Te voy a preguntar esto. ¿A qué punto, si eres el empleador de Janet Yellen, dices, ok, tu única chamba que es saber estas cosas, no las sabes?
Lo increíble es que, o sea, una persona tan preparada como Janet Yellen pueda salir a decir esas cosas en público.
Quiero que sepas esto.
Ahí es donde dices, debe haber un motivo... escondido. Gracias. O algo que estás haciendo.
No puede porque... ser tan estúpida.
No hay manera. Solamente con toda la experiencia que llevas dentro de la tesorería, de la Reserva Federal, o sea, no hay manera que no entiendas los procesos económicos naturales.
No hay, perdón. No. Y también, si eres de la gente que está alrededor de ella, que eres su jefe y que con la contrataste, no dirías, güey, no le atinas a nada, cabrona.
Sí, no, a nada.
Hubiera sido despedida eso, hace cuánto. Igual,
pero ¿quién lo va a despedir? Es Biden el único que puede hacer eso. ¿Y lo va a despedir Biden?
Está ocupado.
Biden.
Haciendo speeches.
No sé si se acuerde de su nombre. O sea,
¿eh? ¿Quién está aquí? Sí, ¿qué hacen aquí con la tele? Ay, bueno, platiquemos de mis brothers de China y Rusia. ¿Por qué vamos a platicar de ellos, Rob?
Porque ya formalizaron lo que llevamos platicando cuánto tiempo, que es una alianza estratégica que tienen. Ahora sí la formalizaron bien, salieron directamente así al mundo. No nada más como lo dijeron en las Olimpiadas, de nuestra amistad no tiene límites. No, ya dijeron, somos socios estratégicos en seguridad y económicos. Ahí es donde dices, ok, ya estás empezando a generar bloques económicos importantes, donde dices, ok, ya toda esa zona está volviéndose así. Y yo lo entiendo del lado de Vladimir Putin, porque tener de enemigo a China, que es tu vecino, olvídate. O sea, lo que quieres es que sea tu amigo, porque es algo que te debería dar pavor. Pero ahora, tenerlo de tu lado y que te apoye contra Estados Unidos y volverte el bloque en contra del pensamiento. Porque esto ya se trata de una guerra fría en
filosófica, en si filosófica. Lo quieres ver así. Ajá.
Es en forma de pensar, en nuestro razonamiento, en qué vemos como bien y como mal. Ajá. Uh-huh. Y es eso lo que están ellos creando. Este nivel de sociedad, este nivel de bloques, están separando al mundo en quién está bien y quién está mal. Y pues escoge tu bando, ¿no? Eso es básicamente lo que están haciendo.
Efectivamente. Y bueno, lleva un tiempo ya esto calentándose. Llevamos platicando desde hace cuánto tiempo de todo esto.
Y justo
esto.
Lo mismo.
O sea. Y lo más cabrón de todo esto fue, y lo estábamos platicando antes, Xi Jinping acaba de cumplir 69 años. Nice. Y ese día... ya sé, very nice. Nice. Y ese día, en su cumpleaños número 69, nice, fue cuando le habló a Putin a platicar de esto. Dime, ¿la psicología de eso no te dice nada? El hecho de que ese güey en su cumpleaños haga este tipo de anuncios no significa nada para ti, alguien que tan fríamente piensa todo.
Mucho, porque, o sea, como bien dices, es psicológico. O sea, te está diciendo, en mi día me voy a tomar el tiempo de hablar con Putin porque para mí es un placer hablar con él. Es un beneficio, es algo que yo quiero hacer en mi día. Es importante.
Es un gran statement que acaba de hacer ahorita China con Rusia. Sí. Y honestamente, Estados Unidos ha manejado esto muy bien.
No, bueno, digo, el problema es que todo, es muy fácil apuntar el dedo a Biden y decir, este güey no sabe hacer nada, no tiene idea.
Todos.
Quien sea que hubiera estado en la presidencia, sea Trump, hubiera sido otro demócrata, no importa quién.
No
hay nada que puedas hacer con lo que están haciendo ellos, porque no hay forma de contrarrestar ese tipo de acciones.
No.
Porque la única forma es enfrentamiento directo, ya militar.
O siendo brothers. Pero o sea, no va a pasar eso porque nosotros tenemos intereses propios que no se alinean con los de ellos. Totalmente. Por lo que pueden ir a comer mierda y nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer.
Y no podemos ser brothers por lo mismo. Porque si fuéramos amigos y ellos hacen lo que quieren hacer, nosotros dejamos de hacer lo que nosotros queremos hacer.
Claro. Es que imagínate un mundo donde en vez de poder solamente invadir países pobres por sus recursos, tengas que ir a construirles carreteras y la verga, güey. Estados Unidos nunca va a hacer eso. Eso es lo que hace China, güey. Esos enfermos de mierda. Nosotros vamos y te bombeamos. Te decimos, ¿qué pedo, puto? Queremos todo lo tuyo.
O sea, y ve lo que está haciendo Rusia. O sea, ya se está estimando que la guerra de Rusia en Ucrania va a durar más de 10 años. Porque no puede haber intervención entre nadie.
Pero qué extraño. Porque estoy seguro que la retórica en Estados Unidos
era de
que
iba a durar lagunas, 2 semanas, ¿no?
Tenía lagunas mentales. Ajá. Vladimir Putin.
Seguramente.
Y esto lo que estaba haciendo está perdido y confundido y no sé qué.
No, o sea, el tema es que igual en Ucrania se está peleando una guerra cultural. Y es algo increíble. O sea, nada más ver lo que está haciendo. Porque aparte de una guerra armada, estás viendo una guerra cultural. Porque los ucranianos ya se sentían más europeos que rusos.
Y el lado ruso está...
Exacto. Y ahí fue donde Vladimir Putin fue de... Putin fue de... Pero Vladimir Putin ahí mismo dijo, no, olvídate. O sea, no hay manera de que te quieras ir a ser europeo. O sea, tú eres ruso. Y sobre todo porque, lo hemos dicho varias veces, Ucrania es la cuna de Rusia. Ahí es donde nació Rusia. Entonces, para Vladimir Putin y sus ambiciones reales para el resto de su país y de su imperio, como lo quieras ver,
sí.
Ucrania era muy importante. Y perderlo era imposible. Brutal. O sea, era, en sus ojos era, no podemos perderlo. Y por eso lo invadió. Fue de, pues, ni modo, si tengo que hacer esto...
Tenemos que hacer esto.
Ni modo.
Ni modo. Tengo lagunas mentales y no sé lo que está pasando, pero mi dinero subió de precio.
Sí, y tengo cáncer y tengo todo. Sí, seguramente.
Sí, güey. Sí, qué mal está yendo Vladimir Putin. Puta, pero bueno. Ah, bueno. De esos amigos platiquemos al amigo que nos vamos a despedir de. ¿Quién es ese?
Es la muerte del OG navegador, ¿no? Es que hasta su muerte fue lenta.
¿Cuál?
Internet Explorer.
Microsoft Internet Explorer. Una herramienta que yo no podría vivir sin cuando tenía 2 años.
Mira, te voy a decir una cosa. Es legendario este navegador.
Claro,
o sea, todos lo usamos.
Todos aprendimos a usar Internet.
El Internet creció gracias a esto. O sea, toca darle props donde toca. O sea, el César lo del César. Pero esto te enseña que siendo líder de un sector no te garantiza nada. Porque si no sigues innovando, si no sigues mejorando tus procesos, tu propio sistema, no importa. Porque Microsoft decía, bueno, yo tengo el 70% de todos los sistemas operativos en el mundo y mi navegador viene incluido en el sistema.
Era 90, ¿no? A cierto punto.
En cierto punto, sí, porque Apple pues, no era nada. Sin y sobre nada. Todo cuando Internet Explorer empezaba, o sea, literalmente...
Era 95, güey. Era un número pendejo.
Ahí era cuando en los principios de los 2000 fue que estaban las demandas antitrust, o sea, antimonopolio en Europa, en Estados Unidos contra Microsoft. Era por eso, porque metían Real-Time Player, metía Internet Explorer, todo en su sistema operativo.
Y ni podías ver porno con el Real-Time Player.
No.
¿No fue por eso la demanda?
No.
Okay.
No, pero, o sea... Tú, o sea, y la defensa de Microsoft era de, güey, pues tú puedes descargar lo que quieras para usar en tu computadora. Claro. Yo nada más, incluido en mi sistema, te lo doy. Pero eso, obviamente, si ya tienes el navegador, ¿por qué vas a aprender a usar uno nuevo y todo? O sea, desincentivas el proceso, pero si no tienes ningún navegador, ¿cómo vas a descargar algo del internet, no? Eso era lo que decía Bill Gates, era de, mira, es muy fácil lo que me estás diciendo, pero no funciona así. Y al final, por eso ganaron todas esas demandas.
Sí.
Lo interesante es lo que nos enseña como emprendeduros. O sea, tienes el mercado entero. Es tuyo. Ya tienes todo. ¿Cómo es que lo pierdes? ¿Y cómo es que estamos viendo la derrota de Internet Explorer? Es literal porque no innovaron. Microsoft se concentró tanto en otras ramas de negocio. Tiene tantas ramas de negocio y tantos ingresos.
Aparte.
Que muchas veces se les olvida cuáles son importantes. Y todos realmente son importantes. Porque si todas las ramas tienen un equipo dedicado y que realmente está enfocado a mejorar ese proceso, nunca hubiéramos visto la muerte de Microsoft Explorer. O sea,
yo creo que es un poco también la falta de visión del todo de lo que ellos construyeron, porque Apple hizo un ecosistema inclusivo.
Uh-huh.
Un ecosistema buenísimo, sí. Donde, cabrón...
Donde todo funciona. Pero también te dejan descargar otros navegadores. O sea, puedes descargar Firefox, puedes descargar Google Chrome y todo eso.
Lo que quieras. Puedes bajar lo que quieras. Pero Apple hizo un sistema donde lo puedes usar en tu coche, en tu teléfono, en tu televisión, en todos lados. Y funcionó muy bien y eso fue lo que los ayudó a crecer. Y Apple también lagueó un poco con su browser. Pero ¿sabes quién no? Google. Google, que se dedica a buscar todo el internet, ahora es no nada más solamente todo el internet.
Es también el mejor browser.
También es el mejor browser, exactamente, porque Google está usando todo.
Es una empresa de sistemas y sabía que si vas a usar uno, vas a necesitar todo esto. ¿Y a qué se dedica Google? Cada año que hacen un update de Chrome, se vuelve mejor.
Sí.
Pero mucho mejor.
Sí.
Y deja a los demás navegadores en el piso. Y dices, sí. Ok, por algo la gente prefiere usar Google Chrome que el resto. Ya Google Chrome tiene la mayoría de uso de navegadores. Creo que ya es 90%, una locura.
¿Y qué va a hacer entonces Microsoft sin el Microsoft Explorer?
Lo que están haciendo es que van a nada más suplirlo con el Microsoft Edge, que es un nuevo navegador.
Ah, bueno, ok, ya con eso tienen garantizado.
Es lo mismo.
¿Pero por qué sacan otro?
Lo que es interesante es cómo anuncian la muerte del Microsoft Explorer, porque dicen ya no vamos a usar ese nombre y demás porque tiene una mala connotación de ser malo, de ser lento, bueno, de tener bugs.
Yo me acuerdo en 1995 cuando me dices Microsoft Internet Explorer. Inmediatamente Totalmente. Lo que viene a mi cabeza es los la 90s. E, que hacía así.
Así es.
Que era de los 90.
Sí.
Es lo único en lo que puedo pensar.
¿Te acuerdas de Netscape en ese entonces?
Claro, güey.
Sí.
Pinche Netscape era, fue el que salió era como el, de...
Porque ellos eran mejores que Internet Explorer. Entonces, o sea, ahí es donde empezaron estos pleitos.
Pero fue porque Netscape tenía un plugin como de chat o algo. Tenía algo más, no me acuerdo qué era.
Y era más rápido, no tenía tantos bugs, o sea, no se te trababa la página, o sea...
Sí, porque Netscape sí vino a ponerlos. Ajá. Luego, aparte, pinche Inmediato. Microsoft de mierda. Siempre ha hecho unos productos de cagadísima, güey. La madre esa que era como...
Bueno, su teléfono, ¿qué me dices? ¿Cuánto tiempo duró?
No voy ni siquiera a hablar del teléfono, Rodrigo. ¿Qué me dices del Zoom o esa madre que era como un iPod?
Ya. Se llamaba...
Zoom.
Sí, se llamaba Zoom, ¿no? Wey. Sí, es cierto. Wey, sí, se llamaba Zoom.
Bill Gates, ya había salido el iPod, güey.
Ya.
Lo pudiste haber copiado...
Idéntico.
Idéntico. Y sí. De alguna manera tu equipo...
Sí.
Pudo cagarla.
Sí, sí, sí. Era muy difícil subir canciones, era imposible, o sea, hacerle
cagada.
Un update. Sí.
Era una verdadera cagada. Sí. Entonces, pues.
Microsoft honestamente se ha dedicado demasiado a sus
negocios grandes.
Sí, a sus servicios grandes, al servicio de nube, Azure últimamente, pero a todos sus contratos de gobierno, y a sus contratos de empresas grandes, de las multinacionales y todo, porque esos son contratos tan grandes que van a tener una empresa que sigue creciendo alrededor del mundo y siempre y cuando tengas Office, Excel, todo lo que la gente usa, PowerPoint, o sea, esos servicios que la gente sigue usando y siguen siendo una basura, por cierto.
Ah, pero cabrón, o sea, no mames.
Pero no importa. Porque la gente lo sigue usando. Y eso es el estándar. Entonces, si la gente lo sigue usando, no importa. Pero esto te debe servir como lección, Microsoft, que si sigues así, tus mismos otros servicios como Excel, como Word, wey, como estos, pueden dejar de existir.
¿Pueden? ¿Qué me dices de Windows? Al principio dominaban todo con
dominaban.
Windows. Todo. ¿Ahorita quieres tú una computadora con Windows?
No, ni de broma.
Tengo esa con la que hago los streams. Quiero romperle los huevos a Sergio diario porque no lo hizo con Mac. No
es
sé
que
por
no
qué
hay,
no.
No hay manera.
No hay eso, ya sé.
No.
Pero es horrible. Cada que me meto y es como de... Ah.
Sí me sorprende honestamente que Google no haya salido ya con un sistema operativo para competirle a Microsoft en ese sentido.
Lo hizo con los teléfonos.
Sí, Android, pero no para computadoras, no para PCs.
No, ya
y
sé.
Se me hace rarísimo que no hayan trabajado en eso todavía.
Yo creo que...
Sí hay Chromebooks, pero sí, es nada más único para ellos. Es not an open, no es open source como Microsoft, que de donde sea puedes instalar Windows y demás, ¿no?
No, y de nuevo, también sacaron su tablet ese de mierda.
Está malísimo.
¿Qué tal? Pésimo.
Malísimo.
Okay,
no, sí, el Surface, ¿no? El de Microsoft.
¿A qué mierda se dedica Microsoft que hace bien?
Cuando abrieron todas sus tiendas por todos lados, enfrente de las de Apple para quererle competir, es como, brother, no eres Apple, ubícate.
O sí, sea, no, yo cuando no, o sea, no yo eres. Me acuerdo de malas memorias y memorias de bajo presupuesto,
las
pienso en
de
Microsoft.
Microsoft.
pienso en productos Microsoft. Pero cuando me acuerdo, uy, ya le empecé a pegar y que me va bien, me acuerdo de mis productos de Apple.
¿Sí?
O sea, Microsoft tal cual, también su branding es una mierda.
Sí.
Una mierda.
No, lo que se han enfocado mucho es en servicios de empresas, en servicios empresariales y servicios
gobierno.
De gobierno. Y bien, esos son unos cracks y por eso son una de las empresas más valiosas
pero
del mundo.
Es por eso que Bill Gates está tan conectado con la comunidad y con la gente, porque sabe cómo vender productos que la gente está interesada
la gente,
en
sí,
comprar.
Seguro.
Exactamente. Felicidades. Entonces, ni modo, pues. Adiós Internet Explorer, pero ahorita voy a bajar el otro para nunca usarlo.
Exacto.
¿Cuál? Platiquemos de los espacios de bodegas y el crecimiento de las ventas en línea, que esto es una tendencia que lleva ya años dándonos flashazos.
Exacto. Aquí te voy un poco de información contradictoria, porque ¿te acuerdas que hace un par de semanas hablamos que Amazon había sobreconstruido bodegas y que estaba a punto de empezar a rentar los espacios extras de bodegas que tenían como 1,000,000 y cacho de metros cuadrados libres y no sé qué? Bueno, increíble, pero solamente hay 3.4% de espacio disponible en todo Estados Unidos en bodegas para fulfillment centers, o sea, para donde haces el pick and pack para envíos de ventas digitales.
Todos necesitamos eso, güey.
Exacto. Los precios de renta en las bodegas están yéndose por los cielos. Y es algo que, por eso se me hace curioso que Amazon diga, no, o sea, me sobreinventaría en espacio. Es como, espérate, ¿de qué hablas?
En mi opinión, lo que Amazon está haciendo es, sin decir, sabemos que se viene una gran crisis y que no va a haber crecimiento y que no vamos a necesitar robarle la marca a otras marcas por un rato. No vamos a necesitar todo este espacio.
Es posible.
Cuando todo se recaliente,
ahí empiezan.
Veamos
pero,
qué pedo.
Increíble, porque con toda inflación y todo, y los precios por eso están subiendo y demás, hay una cantidad de construcción en bodegas de fulfillment en las afueras de las ciudades metrópolis, o sea, metrópolis alrededor del país, masiva. O sea, se está construyendo una cantidad de metros cuadrados inimaginable. O sea, que dices, no hay manera que vamos a usar tanto. Y es por eso, aquí es donde vienes la opción de cuando ya estás en este negocio, ¿qué haces? ¿Construyes más o compras más?
Compras.
Siempre compras. Creo que tu micrófono...
Ahí está. Ya lo prendí. Listo.
Sí, compras, ¿no? Obviamente. Compras, ¿por qué? Pues porque esa es la manera de seguir creciendo, claro, de manera inmediata. Uh-huh. Y el más grande operador de bodegas en el mundo, que se llama Prologis, como le quieras llamar.
Prologis.
Acaba de anunciar una compra de su competidor que se llama Duke Realty por $26,000,000,000.
Nada más. Es que sí, son muy necesarias porque todo el mundo piensa en esto. Todos los chavitos que conoces y les preguntas, güey, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer una tienda de ropa en línea, quiero hacer esto en línea. Todos los pendejos youtubers como nosotros.
Tanto hasta que tenemos... Shopify se está metiendo en el negocio. ¿No te acuerdas que están haciendo el negocio de bodegas y demás? Claro, todos se están metiendo a este negocio. Y más Shopify, que entiende la tendencia.
Te entiendes la tendencia, pero nosotros que hemos trabajado con otros, que hacemos también el nuestro y que tenemos diferentes cosas en todo, ahora sí que en diferentes países, entendemos el valor de tener nuestro propio lugar con nuestros propios empleados, porque es una mierda contratar en este lugar. Le hables a quien le hables.
A menos de que llegues a suficientemente a un volumen mucho más grande donde ya no te hace sentido tú tener tus empleados, pues ya haces la tercerización de ese servicio.
Sí, ya cuando les estás trayendo $150,000,000 al mes, estas empresas te voltean a ver y te dicen, ok, pues sí, te hago caso y no cago todas tus envíos. Pero toma algo así, es impresionante, impresionante.
Sí, pero bueno, Prologis opera casi cerca de 1,000,000,000 de pies cuadrados. Esos son 93 millones de metros cuadrados.
¿Y ya?
Nada más. Y ahora con todo lo que están comprando de Duke Realty se van a volver muchísimo más grandes. O sea, sus clientes incluyen a Amazon, Home Depot, FedEx, o sea, todos los que se te ocurra. O sea, Neta Prologis es una empresa gigantesca.
Claro. Bueno, si tienen para comprar $26,000,000,000 en bodegas.
Lo increíble es que esta compra es stock completa. Es todo en acciones. $26,000,000,000 en acciones. Entonces, todos los dueños de acciones de Duke Realty van a recibir 0.425 acciones de Prologis. Es algo así, más o menos. Es un poquito menos de media acción por cada acción que tengas.
Okay.
Y lo que quede lo pagan en efectivo. Y es algo complicado cómo lo hacen, pero es básicamente así. O sea, están haciendo una emisión de nuevas acciones para adquirir Duke Realty. Es, obviamente, para Duke Realty es bastante bueno porque le están ofreciendo casi a su valuación máxima durante el rally del año pasado.
Okay.
Entonces, como, okay, ya no estás en esos precios, pero yo te compro a ese precio. Fue de,
bueno,
listo. Para los accionistas es un buen deal y por lo mismo lo aceptaron, ¿no? Sí. O sea, fue de, pues, va, me rifo. O sea, no. Aquí, obviamente, hay problemas de que el Departamento de Justicia apruebe esta fusión, o sea, bueno, esta compra, porque estás creando el número monstruo. Uno, está comprando uno al segundo o tercero más grande, es como, o sea...
Ahora vas a ser el número uno.
O sea, ya ni no cerca de competencias, ¿me entiendes? Entonces, aparte, Duke Realty tenía lo que Prologis no, que son espacios de bodega en zonas muy de alto rango, o sea, en el sur de California, alrededor de San Diego, alrededor de Los Ángeles, afuera de Dallas, afuera de Atlanta, afuera de Nueva York, o sea, Duke Realty se enfocaba...
Lugares importantes fuera de...
Exacto. Y Prologis, la mayoría de sus bodegas están en medio de la nada.
Claro.
Entonces, hacer esto te acerca mucho más a las ciudades y a la necesidad del cliente de hoy día de recibir las cosas... ahorita.
Inmediatamente.
Entonces quieren empezar a ofrecerle eso a sus clientes, de ahí te puedo ofrecer eso también. Es más sí, caro, porque, pero...
pero como sabes, pueden usar esas bodegas que ya exacto. tienen dentro de las ciudades como otro punto donde...
como holdeas, nada más distribución.
Exactamente.
Exactamente.
En vez de usarlas igualito que las de afuera. Las de afuera sí haces el fulfillment y las demás son tus centros exacto. donde recoge y lleva, recoge exacto. y lleva. Qué cabrón, bien por ellos.
Sí, la verdad que, o sea, es una buena estrategia, pero... al final parece que va a ser más económico comprar que construir, y aparte porque te da ingresos inmediatos. O sea, sí suena muy caro, 26 mil millones, pero inmediato, año uno, están recibiendo 400 millones de dólares en ingresos.
Sí, pues de esa compra. Está todo hecho.
Imagínate de construir, cuánto tiempo te tardas. Eso es, ahí es a lo que se le llama el costo de oportunidad. Es de, tienes el dinero ahorita, lo quieres poner, y aparte ni siquiera es dinero porque es acciones. Es lo que te estoy dando, o sea, acciones por... o sea, te estoy absorbiendo básicamente... ¿sí? Y no me estoy gastando dinero, inmediatamente tengo flujos positivos, uh-huh. una gran compra.
Claro, una comprota y aparte muy bien...
estructurada, todo.
Exactamente, uh-huh. el negocio, cabrón. Bien sí, por ellos, porque sí. este se va a convertir en un pinche titán de entregas Monstruo. También.
Chequenlos, están en acciones. Su acción no se ha movido mucho desde que anunciaron. O sea, ha subido como 2-3%, pero nada loco. Pero el potencial que tiene a futuro teniendo tal control sobre las bodegas nacionales.
Y esta es la industria. Esto es exacto. lo que quieres. Esto de verdad es lo que cuenta, cabrón.
Así es.
Sí, qué chingón, bien por ellos. Me gusta ver cuando las compañías hacen movidas vergas.
Sí, totalmente.
No como la de las aerolíneas esas, viendo cuál es la peor aerolínea del mundo.
Literal.
Bueno, hablemos de la industria de los automóviles.
Sí.
Primero, es interesante.
Sí hablemos de Tesla rápido, porque hay dos cosas rápidas de hablar de Tesla. Uno, que anunciaron un stock split, que es el primero desde el 2020, desde verano de 2020, uh-huh. que hicieron, de que en ese entonces era 5-1, ahora es 3-1. Su nuevo stock split.
Es que la recesión...
No, lo que quiere hacer es Elon Musk regresar a ese precio. Acuérdate que todos estos stock splits son psicológicos. Es sí. para que la gente pueda invertir y crea que su
de 200 dólares la acción.
Exacto. Es a donde quiere llegar. Otra vez a ese sweet spot de 250 dólares, donde la gente le encanta poder comprar más. Y que vean esa apreciación y que no la sientas que es demasiado, ¿no? Porque ahorita ya estaba en $1,000. Ahorita está en 600 y cacho, pero, o sea, hace un par de meses estaba en $1,000.
Oye, sí voy a hacer un poco de trading ahora. Sí, ahora que llegue a cierto punto, voy a vender. Cuando, uh-huh. ya sabes que antes de un stock split, claro. siempre hace el rally.
Siempre crece.
A menos de que este año, por puta madre, no sé por qué no lo haga. Pues si no lo hace, holdeo con cojones.
Sí, o sea, es que ha bajado 43% este año.
No me tienes que decir,
sí, yo sé que tú entraste cuando estaba por ahí de 1,200.
No, en 1,100. ¿En 1,000? Abajo de 1,100. Entré en 1,070 o 1,080 y cacho. Okay. Pero aún así es.
Sigues abajo como 30%.
Gracias.
El resto del mercado está abajo 30%.
No es por presumirte, pero mi Bitcoin.
Pero bueno, otra cosa bien interesante de Tesla, hablando de inflación y todo lo que está pasando, es que van a subir el precio de todos sus coches.
Sí, tienen
de todos.
Que...
no, porque claramente todos los recursos naturales que necesitan para construir sus coches están subiendo de precio. ¿Y qué? ¿Van a dejar a esperarse y quedarse sin margen?
No.
Pues no. Se esperaron hasta que su línea de producción de todos los productos que ya habían comprado se les acabaran y todos los nuevos productos... pues
es lo que
ya
es,
viene la línea, pues ya te toca pagar más. Uh-huh. Hicieron básicamente lo que nosotros conocieron. Literal, no vamos a subir el precio hasta que ya nos cueste más.
Ajá.
Ahí es como de, pues ya no tenemos de otra.
Les informamos, brothers.
Desde ahorita, nada. Entonces compren un...
un chingo de alerón de una vez. Si quieren que alerón suba de precio, compren un chingo de alerón. ¿Qué?
Exacto, no tiene
Exactamente,
sentido.
Exactamente, maldita sea.
Pero bueno, y obviamente en contraste tenemos que hablar de Ford, porque... tuvieron que pedir retorno de 48,000 Ford Mustang Mach-E's.
¿Por qué?
Porque tenían problemas con sobrecalentamiento y problemas con los frenos y no sé qué.
¿Ford?
Ford.
Espérame. Solamente para entender esto bien. Se metieron en una industria completamente nueva que no entendían de cero, creyendo que sabían mejor que Elon Musk.
¿Y que iban a romperla?
¿Y no les está funcionando muy bien?
No. Tristemente, también tuvieron que parar las ventas del Ford Mach-E inmediato. O sea, la cantidad de dinero que van a perder con esto no me quiero imaginar. Porque ahora viene también la pérdida de confianza porque están queriendo vender las Ford Lightnings, o sea, las Ford F-150 Lightning. y la gente ya no sé si las vayan a querer comprar viendo lo que acaba de pasar con estas. Es como que en un año me va, o en seis meses me va a decir que también tiene problemas esta.
Pero la Lightning, lo único, no, yo me sentiría contento de comprar la pickup porque la vas a poner en más calor, la vas a llevar en condiciones más extremas. Ah, no.
Y con más peso y con más cosas. Es...
Entonces no va a servir tan bien. Ah. Mm. Bueno, ¿quién hubiera visto eso venir?
¿Quién
hubiera visto eso venir? Qué impresionante. Gran trabajo de Ford. Espero que Joe Biden esté mandándoles un shoutout y que pague por todos los malditos coches que van a tener que arreglar. Pinche bola de genios de mierda. Se lo merecen, güey.
Es lo que
se
es.
Lo merecen entera. Estaba yo en una oficina cuando esos güeyes entraron. Oye, ya se nos fue el tren de los coches eléctricos, ¿no? Deberíamos de intentar hacer algo. Y uno de ellos tiene la brillante idea. No necesitamos a nadie. Nosotros lo podemos hacer. Y yo...
Ok.
Esta tiene que ser una de las cosas más pendejas que he escuchado en mi vida. Felicidades. Siempre recordaré su cara y su nombre. Felicidades. Algún día contaré tu historia, pendejo. Aunque no hables español.
Ojalá y para ese entonces tengamos subtítulos y te los mandamos directito.
Ay, prenderos le ve tan cabrón.
O un dub. Si te toca dub, ¿quién quisieras que fuera tu voz?
Uy, qué buena pregunta. ¿Quién? Tiene que ser negro. Tiene que ser negro. Tiene que
¿Cómo se llama el
habla?
No. El Terry Crews.
No, pero es que Terry Crews no tiene una voz así.
No, pero está chistoso Terry Crews.
Es que está mamado. Ajá. Y está grandote. No. Yo quiero un güey. ¿Quién?
Oh, Neil deGrasse Tyson.
Neil deGrasse Tyson. Esa es la voz que quiero.
Sería buena.
Él es el que quiero que me doble a ti.
¿Quién sabe? A mí me gustaría que fuera este... ¿Cómo se llama el otro astrofísico? Es que habla súper bajito. Este Brian...
¿Cuál?
Ya te digo, es invitado. Ahorita déjame lo busco rápido mientras abres con criptos y ahorita te digo.
En lo que dice, para que vean toda la responsabilidad que tengo en este podcast. En lo que Ro tiene que buscar su foto, tengo que decir los precios de cripto. Es más, ni sé los precios de cripto. Déjame, simplemente abro mi teléfono de una vez porque el mercado ha sido una mierda. He visto mi cuenta ir de mucho dinero.
Brian Cox se llama, perdón.
Ah, Brian Cox. Ok.
Ajá, es súper muy reservado, habla muy te dice.
¿Me gustaría que hiciera entonces tu voz?
Me gustaría que hiciera mi voz.
Yo tomo el de Neil deGrasse Tyson.
Okay. Dos astrofísicos, se parece. ¿Nos interesará la física?
Yo creo.
¿Quién sabe?
Y el físico. No. Perdón por el chiste de papá, me vale madre, ya estoy muy viejo. Vamos a hablar de cripto rápido porque el mercado la semana pasada sufrió un derrumbe catastrófico. Uf. Bitcoin se fue de unos muy contentos $30,000 a $20,000, pero en
un fin de semana. Es uno de los peores fines de semana que he visto en mi vida.
Fue el lunes, ¿no? O el domingo.
No, empezó el sábado y el lunes fue el día, o sea,
hubo un
que
día
lo platicamos que es como es el peor día de cripto. Y el lunes pasado 20%. Había pasado también, ¿te acuerdas? Es como, ¿qué está pasando los lunes con cripto?
Ha sido brutal. Se agarra un calendario y no sé por qué, es como el mismo dump. Uf. Bitcoin ahorita está en $20,000, Ethereum está en $1,100, Solana está en $30. Todo está
dolor,
en el piso.
Dolor.
Pero también hemos visto todas las liquidaciones de cripto. Vimos la que vino... con Luna Terra, y eso ya ahorita estoy empezando.
Eso está empezando a ser el catalista de los demás.
Bueno, y es lo que va a hacer, ¿no? A fin de cuentas, todo lo que va a hacer es una falta de liquidez y va a reventar.
Luna es Lehman Brothers en el 2008 y ahí se viene el resto.
Nada más tiene que... Lo que pasa es que Luna no es tan grande como Lehman Brothers.
No era, pero es lo que... Sí, cierto. Tienes razón.
Eso es a lo que voy.
Luna hubiera sido como un banco pequeño que hubiera colapsado antes de...
Entonces, tenemos a Luna que quebró. Y después ahorita tenemos a Celsius, que Celsius no es un intercambio. Celsius es un...
Es un banco de préstamos.
Es un banco de préstamos en cripto. Y también lo que tenían es, estaban dándole unos retornos
18%, brutales. Por favor.
Toma, o sea, un 18% ¿quién? A staking de tu Luna. Ajá. Y te doy 18% de vuelta. Aparentemente ese dinero gratis que te estaba dando Luna.
Se acaba en un punto, ¿no?
Celsius se acaba.
Si no recibes más y más y más depósitos, ese es el Ponzi Scheme de Bernie Madoff.
Completamente.
Si no recibes más y más y más año con año, llega un punto en que ya no puedes darle los dividendos que quería la gente. ¿Y qué pasa? Colapsa.
Y más cuando estás apalancado sobre el valor del precio de lo que estás vendiendo.
Exacto.
Entonces, ese problema está causando que Celsius no tenga tenga que comprar más colateral, que pause todos sus retiros.
Lo que pasa es que no tiene liquidez, porque sí tiene muchísimo. Tiene como 110,000 Ethereums staked. Pero para el Ethereum 2.0, entonces no los puedes sacar hasta el año que viene. Entonces, como, güey, ¿qué hago?
Yo me relaciono muy bien con él porque también la cagué y puse todo mi Ethereum 2.0, entonces no lo puedo sacar, aunque ya no creen el proyecto. Así que, qué buen chiste de mi vida. En fin, estos perros, exactamente, van al mismo camino. Ya hay ofertas que les están mandando para quebrarlos, pero la realidad es, el gobierno de Estados Unidos, alrededor del mundo también, se le están aventando a los stablecoins porque los gobiernos no pueden permitir que haya una alternativa para guardar tu valor que valga así uno es. A uno a la moneda del mundo.
Exacto.
Y la segunda es simplemente, recuerda, todos estos viejitos de mierda que dijeron, ah, cripto es una farsa y la verga, pues tienen que entrar a cripto también, porque ya cripto es...
Ya
entró para quedarse.
Es parte del sistema financiero, es parte de la diversificación de todos los fondos grandes. Tienen ya eso. Correcto. Es más, todos los bancos grandes ya tienen su mesa de cripto. Ya sería una falacia pensar que cripto va a desaparecer.
Sí, es una estupidez, sobre todo Bitcoin a este punto. Y por ende, ahorita los... Ahora sí que estos gobiernos atacando esta liquidez... lo están haciendo directo en contra de ellos a través de los fondos grandes. Porque los fondos grandes, a fin de cuentas, pueden mover toda la marea. Tienen todo el Totalmente. Dinero. Ellos tienen todo el agua en el mar.
Por lo mismo, por el miedo que hay en el mercado, cuando un fondo grande, o sea, suelta una cantidad grande de Bitcoin, pues colapsa el mercado por una simple y sencilla razón, porque pues, pueden. Y no hay suficientes compradores ahorita. La gente está como muy reservada, está esperando a ver qué pasa y ellos pueden colapsar esto. Por eso, el día lunes, que dices que fue una locura, ¿sabes cuánto dinero se perdió en criptos?
Casi un billón de dólares, ¿no?
No, 200 mil millones de dólares.
¿200 billones?
Sí.
Sí.
200 mil millones de dólares se perdieron en un día.
Sí.
O sea, y ahí es cuando sale luego Celsius a decir, hey, ¿sabes qué? Su moneda nativa, SEO, cayó 70%
también
en un día.
También 3AC ahorita también está el mismo problema, que es otro, ese es un fondo de cripto que maneja...
Es un hedge fund. Y si colapsan ellos, ahí es justo lo que estamos platicando. Ese sí tiene repercusiones mucho más grandes. Porque ellos
¿quién invierte en ellos?
Los fondos tradicionales.
Okay. Y también déjame te digo esta cosa. ¿Qué pasa si Solana, por ejemplo, ahorita, se cae a $10? Todos los fondos que pusieron dinero detrás de Solana, ¿qué les va a pasar?
Van a perder dinero.
Exactamente. Y esto nos está poniendo a todos en la misma situación.
Falta de liquidez, porque aunque quieran sacar ese dinero, ya lo sacan a menos a un valor menor, entonces ya no tienen cómo pagar el resto de sus deudas. Y es lo que me da a mí un poco de paz o tranquilidad, que yo sé que dices es mentira, porque no sé, es que por lo general las inversiones que se hacen en cripto de los fondos tradicionales es el dinero... que se pueden gastar de forma discrecional. O sea, es el dinero como extra, ¿no? Lo que dicen, ok, estas son apuestas de riesgo porque tienen un sistema bastante estructurado de cómo invierten. Entonces, tienen inversiones en blue chips, en inversiones de alto riesgo, inversiones especulativas. Eso es el dinero discrecional que usan. Si nada más invirtieron eso, no va a haber problema porque era dinero que podían perder.
Tienes toda la razón. Un fondo de los de Estados Unidos jamás aprovecharía loopholes ni hoyitos en las reglas ni nada de eso para hacer todas las mamadas y absolutamente
estoy siendo, digamos, un poquito... ¿Cómo se dice? Naive, un poquito ignorante. No es ignorante, es
optimista, si lo quieres ver así.
Optimista. Naive, no sé cómo se dice la palabra, pero ingenuo. Es ingenuo. Estoy siendo un poco ingenuo diciendo... Confío que, o sea, espero que lo hagan porque los fondos grandes sí tienen que regirse bajo las reglas del SEC y si esto pasa, les va a caer duro.
Voy a decir esto antes de que diga guarden este tweet y guarden el tweet de una vez. Preguárdenlo. Es más, les voy a vender bonos de este tweet. Ese es el tweet a futuro.
Con retornos.
Claramente he visto muchos videos de Steven Van Meter. Los fondos de cripto. Los intercambios de cripto, los bancos de cripto, lo que quieras llamarle de cripto, no tienen los mismos límites ni estructura de las compañías normales, de los bancos normales, las prestadoras normales, etc. Hemos llegado a ese tipo de estructura con ellos porque ellos han abusado y han destruido el sistema mil veces, al punto que en el 2008 casi todos los bancos, si el gobierno no entra, todos los bancos colapsan, quiebran.
Todos.
Quiebran, ¿ok?
Todos menos Goldman Sachs.
Bueno... Por obvias razones. Pero bueno. Pero por ello mismo, a través de todo este tiempo, y han causado todos esta destrucción económica mil veces en estos ciclos porque se abusan de lo que pueden hacer, cripto no tiene esos parámetros. Entonces, cripto y la gente que maneja estos fondos grandes de cripto, ¿de dónde salió? De la banca tradicional.
Totalmente.
Todos ellos están haciendo todas las mamadas que pueden hacer.
No, porque la pueden hacer porque todavía no están estipuladas las reglas.
Es a lo que voy. Completamente de acuerdo. Totalmente. Ahorita están haciendo todas estas mamás que pueden, las que quebraron
que
todo.
Que sabían que podían hacer, que no podían hacer en la banca tradicional.
Exactamente.
Exacto.
Pero, todos estos fondos también tienen dinero de banca tradicional y de otros inversionistas fuera de ello.
Y de ellos mismos.
Recuerda, todo esto de cómo fondeas algo es cuál es la excusa para fondearlo y cómo la usas.
Correcto.
De acuerdo a eso, aplican las reglas que dices. Me estás diciendo que todos esta bola de hijos de puta que trabajan en el sistema financiero monetario alrededor del mundo y en la banca, todos dijeron, esta vez cripto sí lo voy a tratar como se debe de tratar.
No.
Voy a ir exactamente de acuerdo al manual de las reglas. Guarden este tweet. Un exchange gigante de cripto va a destruir absolutamente todo y ese exchange se va a llevar a todo el mundo de las patas porque no se van a dar cuenta de cuánta gente, y este es el problema de cripto, que puede que tenga en FTX, ponga mi Ethereum, ¿no? Que yo lo meta, mis reservas de FTX. Los tengo ahí porque está staked. ¿Y qué pasa si se cae Ethereum al piso con el valor? Y yo estoy apalancado del otro lado con otra cosa. Y es más, ¿sabes qué? Compré todo ese Ethereum, me apalanqué de, digamos, de Bitcoin, hice los préstamos. Entonces, me puedes ya hacer un margin call del Ethereum que tengo staked y también del Bitcoin si llega a cierto precio.
Pero no tienes liquidez, no puedes pagarlo. Entonces, ¿qué pasa? Colapsa porque todo. Tienen que y todos, venderlo, y todos ejecutan ellos tu transacción están y hasta luego.
Staking y prestando y así en todos. No, todos de acuerdo. Encima de esto. Y
totalmente. No, la falta de liquidez es tremenda. O sea, eso es lo que tenemos ahorita. Es un problema de liquidez.
Entonces, eso es lo que está causando el invierno de cripto, ¿no?
100%. ¿No dirías eso? No. O sea, en ese sentido, o sea, los exchanges de cripto y las actividades que estaban haciendo y el cómo está estructurado es lo que está causando esta baja tan gigantesca del mercado y la falta de liquidez. Y la falta de nuevos jugadores y nuevos...
nueva liquidez.
O sea, de nueva gente que quiere entrar al mercado por miedo. Sí. ¿Por qué? Porque están viendo cómo está colapsando el mercado. ¿Por qué le vas a meter un a mercado ver, bajista?
Si serías... te doy $100,000, ¿vas a invertir ahorita en el mercado?
Ni de chiste.
Exactamente, bro.
Ni de chiste.
Nadie.
No.
Nadie, solo yo. Dénmelos, ¿no?
No. Ahorita, o sea, y estás viendo cómo se están cambiando las estructuras de inversión. Están yéndose a oro, a inversiones tradicionales que eran los safe havens de antes. Y otra está subiendo que no debería tener sentido. Entiendo, pero esa es la reacción natural del ser humano es ir a lo que ya conocía.
Sí.
Y se está regresando a justamente eso. Entonces, es triste verlo, pero pues así pasa. O sea, estamos viendo Nexo, que quiere comprar Celsius, por ejemplo. Nexo es otro fondo que es muy parecido a Celsius, pero tiene su parte de hedge fund y tiene su parte de staking y de que presta, ¿no? Y le está diciendo a Celsius, ¿sabes qué? Yo asumo toda la responsabilidad de deuda que tienes, pero te lo compro a centavos de dólar.
Claro, güey.
O sea, te lo compro. Creo que la oferta fueron 15 centavos de dólar, una cosa así. Es como.
Eso quiere decir que 15% de todo lo que hay ahí, solamente la gente podría recibir 15% de vuelta si les va bien.
No, lo que está proponiendo Nexo es como: mira, yo te compro y asumo la responsabilidad de regresar el dinero a estos güeyes. Ya la discusión que yo voy a tener con ellos va a ser distinta, porque iba a ser de: bueno, tu moneda, que, o sea, el staking te pagaba en sell. No, en la moneda, o sea, ese 18% que te pagaba era en la moneda de Celsius, no era en Bitcoin. Entonces, yo te puedo regresar el Bitcoin, pero todo lo que tenías en Cell...
Te la pelas.
Te la superpelas.
Y aún así, eso es mucho dinero, porque es ¿sabes mucho. Cuánta gente tenía todo su dinero stakeado en
para Cell? Recibir eso, y lo que tenían en Cell lo volvían a invertir. Exactamente. O sea, ese es el problema.
Y de ahí están todos apalancados en otros mercaditos.
Es eso. Es que la gente vio algo tan fácil que entraba el dinero y seguían subiendo y creciendo ese apalancamiento que donde si colapsa lo que vale SEO, que ya bajó 70% en un día. O sea, literal, el nivel de apalancamiento que tienes es mucho mayor del que esperabas.
Claro. No, es una acogida. Y dime, ¿qué onda con Bill Gates? ¿Qué está diciendo el tío Bill? El que sabe y está bien conectado con todo el mundo.
Literal salió a decir que el mercado entero de NFTs y de criptos en general, pero sobre todo de NFTs, está basado en algo que se llama el Greater Fool Theory. Eso significa que siempre va a haber alguien más idiota que va a llegar a entrar al mercado y te va a comprar lo que tú tenías. Entonces, eso es la teoría de Greater Fool Theory. Y mi pregunta a esto es, ¿no todo el mundo, no todo está hecho en eso? ¿No todo está basado en Greater Fool Theory?
Te voy a decir esto. Esta es la cosa que más me encanta cuando la gente me lo dice. Si nadie quiere comprar tu NFT, entonces vale cero. Si nadie quiere comprar tu casa, vale cero. Si nadie quiere comprar oro, vale cero. Todo. Si nadie quiere comprar tu puta playera, vale
y
cero.
Y lo mismo cuando habla de las criptos. Dice, las criptos no tienen valor intrínseco. Y es como de... Y el dólar, ¿sí? El dólar tiene valor intrínseco, que es un papel. Es un número, una computadora. Es lo mismo, maestro.
Todo se trata de
aceptación. No, total. O sea,
no tiene estructura. Te voy a decir esto. Para la gente, y una vez más, la explicación. El petróleo tiene valor porque lo usamos y es energía y lo puedes extraer del piso. El oro, podrán decir, el oro tal cual en sí no tiene valor otro de estar en puta madre joyería.
Pero aceptación mundial lo tiene.
Lo tiene, pero lo hacen porque elementos. Lo puedes minar. Lo puedes minar, entonces estás extrayendo valor y va por un proceso. ¿Adivina qué, pendejo? tienes electricidad, puedes minar Bitcoin. Como minas el oro, puedes minar Bitcoin. Y Bitcoin, la red de Bitcoin, produce también income. Produce ingresos y esos ingresos se les pagan a los mineros. Si cuentas cuánto dinero hacen los mineros a través de transacciones y de minar Bitcoin, entonces podrías decir que la red de Bitcoin en sí misma también tiene y produce dinero.
Como la minería, porque también gastan muchísimo en generar, extraer minerales y venderlos.
Es lo que es. Y ahí lo que estás vendiendo encima de todo eso es la base de datos. Una vez más, una base de datos como Facebook, Instagram, etcétera. Esas son bases de datos. No estás comprando a Mark Zuckerberg, no estás comprando a los empleados, estás comprando la base de datos. Tienes una base de datos y además de esa base de datos de usuarios, tienes una base de datos de transacciones de todos esos usuarios, que es incorrompible. Correcto. Y además de todo eso, encima tienes a la red de Bitcoin que funciona de tu puta computadora a otra computadora sin ningún problema.
No, total, o sea,
entonces, me venga de que Bill Gates, el mismísimo güey que inventó el Internet Explorer.
Eso es justo lo que... A mí lo que se me hace increíble es que Bill Gates salga a decir algo así cuando él fue uno de los creadores del mundo digital.
No nada más eso.
Es como, brother, tú fuiste uno de los participantes que realmente digitalizó el mundo. Creaste un ecosistema mundial. El mismo Internet se promulgó a lo que es hoy gracias a Bill Gates.
Pero el Internet no es de verdad, güey, porque es digital. Piénsalo.
Pero es justo lo que digo. Y cuando dice estas cosas, dice, chances porque soy un inversionista más tradicional que espero que los servicios y productos sean reales. O sea, yo espero que una granja opere cierta cantidad de productos, que una empresa que vende un servicio, el producto sea tangible, que lo pueda ver y usar. Es como de, entendido, pero... Se me hace increíble que salga a decir algo así cuando el sistema monetario internacional, el sistema de intercambio de moneda, o sea, cómo ha evolucionado, sabemos que los criptos eran el siguiente paso del sistema financiero mundial.
Es indudable que todo va digital, ¿no?
Indudable. O sea,
a ver, simplemente, imprimíamos cuánto papel antes para tener en todos y ahora tienes tus notas en el iPad. Porque todo, las tienes siempre. En tu iPad, ¿no son de verdad?
No, es justamente eso. O viven en la nube y es lo único que estamos pensando es el único posible colapso de criptos sería el colapso de la civilización porque es cuando ya no hay internet.
Es lo único que puede hacerlo.
Literalmente pero si único. No hay internet, colapsa todo. La civilización porque tampoco puedes usar tu MasterCard, tampoco puedes usar, no hay internet.
Tu tele tampoco.
Tampoco tu celular, no puede ser nada.
No puedes ir a comprar entonces, nada a la tienda tampoco nada. Porque el sistema
no
de
tienes
registro.
El efectivo como tal. O sea, explícame, ¿cuánta gente realmente ya maneja efectivo?
Nadie.
Muy poco. O sea, yo el efectivo que tengo, porque siempre quiero traer algo en efectivo, es
yo me quedo
tonterías.
Pobre el día uno.
Son $100, $200. No es nada que digas, uy, necesito traer tanto en efectivo. Siempre es algo porque hay cosas que pagas en efectivo. Hay tonterías que siempre necesitas. Pero en general ya vivimos en una sociedad que ya no maneja efectivo.
No, y no dirías, si el gobierno mismo fuera a hacer esto digitalmente y en vez de darnos
serían criptos.
Es exactamente eso.
Exacto. Lo que es nada más es como un empuje final en contra del sistema que está reemplazando lo que ellos habían creado.
Y es el problema, porque ellos crearon. Y ve, Rusia con China se han tardado 12 años en crear una alternativa al SWIFT.
Exacto. No, sí. A salirse y a desenvolver sus economías
de ellos. Pero es del sistema del SWIFT, bancario. Sí. Y ellos están creando otro aparte. Uh-huh. Cuando en cripto lo tienes en cada puto browser, cabrón. Uh-huh. O sea, para que entiendan el nivel de eficiencia de esta cosa. Y ya, o sea, no correcto. Me estoy no tienes que abogar por cripto, porque cripto es lo que es. Pero aquí es donde nos tenemos que dar cuenta de lo que está haciendo el tío Bill. Y el tío Bill, cuando vio que la gente se iba a morir de hambre, fue y compró todas las granjas.
Así es.
El tío Bill, cuando vio que la energía iba a bajar y que la gente iba a comprar menos, etcétera, fue y le apostó en corto a Tesla, que es una de las empresas que más ha
ayudado al medio ambiente.
Exactamente. Entonces, el tío Bill y sus intenciones son un poco más allá de... Le fascina el dinero al tío Bill.
Pero ya tiene tanto que...
Pero es como Warren Buffett. Yo al principio sí los tiraba de, güey, están viejitos, tienen buenas intenciones. Pero ahora lo piensas, güey. Si viene cripto y cambia el sistema monetario por completo...
Pues ya no pueden ser lo mismo. No se pueden aprovechar del sistema como lo hacen ahora.
Porque ahorita les prestan a 0%, uh-huh. les dan lo que necesiten, que cuántos exacto. bancos para transacciones. Lo que quieras, Bill, lo que claro. quieras. Quieres pedirle algo que no tiene sentido, lo va y lo pide y se lo dan.
Así es.
Pero para la gente normal como nosotros no funciona. Entonces estos cabrones dicen, güey, ¿por qué voy a dejar que el sistema que me imprime dinero gratis y me lo regala cambie? Claro. Nadie más le va a regalar ese dinero. Entonces sí, tienes a estos rucos de mierda ahora ya transparentemente haciendo estas mamadas.
Ya, sí duele verlos hacer eso. Porque luego ves a gente, o sea, sumamente inteligente como Michael Saylor decir completamente el opuesto de lo que está diciendo Bill. Y cuando escuchas a los dos hablar, entiendes que Michael Saylor literal está buscando el beneficio de la humanidad completa. Dice, quiero que avancemos en tecnología como, o sea, a todos. Escuchas a Elon Musk hablar de cripto y te dice, criptos vienen a cambiar, a democratizar las finanzas. Y eso no significa que todo el mundo va a ser rico. No, es... te vamos a quitar a estos intermediarios de mierda que se vuelven ricos por tus transacciones.
Vives en Latinoamérica o vives en México, está el notario. El notario, ese brother, aquí en Estados Unidos, ese brother trabaja en la papelería y te cobra $10. $10. Puedes ir a hacer, firmar una transacción de $157 millones y el carnalito que está atrás del mostrador te va a cobrar esos $10, no importa lo que sea. Y en México vas con el notario y el notario te la hace mamada y tienes que tener el papel y te va a cobrar el porcentaje y él lo tiene que aprobar. Y en realidad también el notario tiene el poder de quitarte lo que quiera si se le hinchan los huevos porque a fin de cuentas él es el que tiene el poder de hacer todo, ¿no? Uh-huh. Ahora, imagínate que el notario son los bancos y en vez de todos nosotros poder simplemente transaccionar entre uno y el otro, necesitamos ir con el puto notario de cagada. Sí,
para hacer las transacciones, para que haya comisión por transacción y ahora, que realmente operen y te digan cómo puedes gastarte tu dinero.
También, porque ahora, ¿has ido a algún banco y te han preguntado en qué te vas a gastar tu propio dinero? ¿Has intentado ir a sacar todo tu dinero?
O te dicen,
banco,
¿por qué te depositaron esto? Es como, y te están, ¿qué te importa?
Exactamente, el que está encargado de eso es el gobierno.
Correcto.
No el banco. Entonces, los bancos están ahí para ser el intermediario de todo. ¿Por qué la gente sigue peleándose con cripto? Que esto es la estupidez, entiendo por la ignorancia. Pero esto le pega más duro todavía a esa gente en mi mente, la ignorancia tan grande que vives. Cuando has ido al banco, has intentado depositar y te la arman de pedo. Has tenido emergencias los fines de semana y no puedes sacar dinero. Te han mandado al culo con todos los préstamos. Toda la gente ha sido abusada por el banco, todos.
Sí, se te pierde tu tarjeta y ¿qué haces?
No mames la acogida.
Es un desmadre, ¿no? ¿Qué puede ser en cripto? Inmediatamente se te perdió tu teléfono y ya no tienes cómo accesar. Puedes ir a cualquier otra computadora, ingresar.
Sí. Y vámonos.
Ingresas fácil a tu cuenta, mandas dinero, recibes dinero. No. Tenemos que entender que es el futuro de las finanzas, es el futuro de transacciones, es el futuro de cómo vamos a operar en nuestros negocios.
Y los que se están peleando contigo son los notarios. No, güey, ustedes no necesitan transaccionar entre ustedes, ¿eh? No lo necesitan. Yo que lo hago diario, que mando cripto diario, que hago pagos diarios, no hay nada mejor, no cuesta nada. No. O sea, mandar, acabo de pagarlo.
A menos de que estés transaccionando en Ethereum, ahí sí te cuesta.
Ah, bueno, ahí sí te cuesta una acogida. Pero si estás mandando ahorita, que ahorita me tocó pagar unas cosas que hicimos de dev, lo mandé en segundos a Europa, mandé todas las solanas que necesitaban a Europa, nadie me preguntó nada, tomó un segundo, les pagué. Hasta PayPal tengo que me la hace de pedo de repente de, oye, ¿por qué te estás gastando tanto en estos güeyes?
Vamos a tener que bloquear tu cuenta.
Vamos a tener que bloquear tu cuenta por tu seguridad. ¡Ah, cabrón!
Muchas gracias.
Gracias. Entonces, el pelearte con cripto en verdad te hace, en mi mente, y esto lo tengo que decir con muy delicadamente, un retrasado mental.
Te voy a decir cuál es algo válido
no
sobre cripto, es que todavía hay demasiados fraudes, todavía hay demasiados malos actores. Pero eso
es la gente.
Pero es algo real.
No, porque eso y es lo que
y cuando no hay
usando.
Regulación real, ese abuso se vuelve mucho más agresivo porque no hay nadie que los pueda... O sea, nadie los va a perseguir, nadie los va a encarcelar.
Entendido,
nadie los puede perseguir por eso.
A ver, al príncipe de Nigeria, que está en problemas todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Y que le pide a todas las abuelitas, que le pide a todas las abuelitas que le manden dinero, no lo tiene todo. ¿Ok? El fraude existe en todo
Totalmente.
Tipo de cosas.
El problema es que se está haciendo mucho más fácil porque.
Es
se
más
vuelve
fácil
mucho
para los fraudes. Sí, más porque la gente está entrando
son
nueva.
Son cosas nuevas. No entiendes el sistema y pum, te roban.
Pero ahora, no desaparece tu dinero de la nada. No te lo roban, así que abres tu cuenta y te roban tu dinero. Los fraudes son
pues
cuando...
Pues sí ha pasado a los exchanges, que le roban a ellos, pero por
regresan,
su sistema.
Y le regresan todo a la gente cuando eso pasa. Porque tienen que. En este punto no pueden nada más no hacer eso. Y es cuando abren un wormhole y saben lo que tienen que tener detrás de eso. Uh-huh. Bitcoin nunca ha sido hackeado, nunca ha sido...
No.
Nunca.
La red de Bitcoin
así,
no.
Ethereum empezó así, porque Ethereum es un fork de Ethereum Classic. Claro. Ethereum fue inmediatamente mintearon no sé cuántos Ethereums que alguien se chingó, pero desde ahí la red ha sido segura, excepto por el problema del wormhole ese. Pero a Solana también nunca lo han hackeado. Todas estas redes son inhackeables si las dejas tal cual sin hacer bridges, porque es literalmente una sección amarilla llena de números y aquí está. Y ahí está, enfrente de todos.
Y está validada por millones de computadoras al mismo tiempo.
Un millón, o sea, 1, 2, 5 millones de computadoras lo están viendo al mismo tiempo y es la misma base de datos, la misma sección amarilla. Así entonces, es. El fraude que vas a ver en cripto es, oye, Ro, dame 100 monedas y te voy a dar este NFT. Y me das las 100 monedas, te digo, suerte con tu NFT. Ese es el fraude que estamos viendo en cripto. O te pido un pago y te hago el pago así, o te mando un link para chingarte, pero lo mismo hacen con las cuentas de banco.
Totalmente.
Entonces, que quede claro que el fraude de cripto, que es con el que todo el mundo los está espantando de no te metas, tienes que ser igual de imbécil que abrir una cuenta de banco y abrir y empezar a marcarle a gente a darle tu dinero. Es literalmente lo que tienes que hacer. Claro que tienes que tener cuidado porque no existen, reglas. O sea, hay más tentación a la gente que te quiere chingar a que te hagan una mamada, que
porque
te
todas hablen. Las promesas de hacerte rico rápido, todo eso son mucho más prominentes en cripto ahorita.
Exactamente.
Es todo. O sea, mi punto es, va a llegar el punto donde las criptos que sobrevivan van a ser tan estables como cualquier moneda de un país que conoces el día de hoy.
Efectivamente. Así que el miedito ese de, ay, me van a robar mi... No, cripto es todavía más seguro que cualquier cosa del banco, porque de nuevo, el banco le depositas tu dinero y sin que le pidas permiso, el banco va a ir a prestarlo 10 veces, ¿ok? Y también el banco no te lo va a regresar inmediatamente, te la va a armar de pedo de cómo lo puedes usar y solamente puedes transaccionar si vas a mandar dinero de una cuenta u otra lunes a viernes dentro de las horas que tu banco esté abierto. Cuando con cripto lo puedes hacer abiertamente en todos lados sin ningún intermediario, claro, de computadora a computadora, y el costo de transacción son centavos. No es un, te voy a mandar $1,000 y tengo que pagarte 25, es una mamada. Pero
estoy vendido, gracias Alejandro.
¿Vas a comprar cripto? Sergio, ¿vas a comprar cripto? ¿Cuánto perdiste? No,
no.
Pero con eso podemos cerrar, ¿no?
Creo que sí, con eso ahí quedamos.
Discúlpenme. Me pongo loco, pinche Bill Gates de cagada. Les mando un abrazote. Somos los emprendeduros, el fenomenal Rodrigo Navarro.
El grandísimo Alejandro Salomón.
Y el único Sergio Chávez detrás de los teclados. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que Neil deGrasse Tyson ya esté haciendo mi voz en este.
Más le vale.
Lo tenemos encerrado en un calabozo, ¿no?